Muy buenos días a todos. No sé qué tal estará mi voz porque he pasado de nuevo la COVID en su variante Omicron y estuve con ronquera más de una semana y me ha quedado un poquito de afonía. Creo que ya se me ha casi acabado la afonía, pero cuando vea la grabación lo notaré. Y también pido disculpas por un sonido de fondo que no sé cómo quedará en la grabación, que lleva toda la mañana de un taller cercano y que suena como una trompeta, pero es un taller de automóviles que tiene una maquinaria que hace ese sonido que probablemente vais a escuchar de fondo y que espero que no os distraiga demasiado. Suena como una trompeta y si fuera una charla sobre las trompetas del apocalipsis podría ser interesante escucharlo, pero hoy voy a hablar de la sinodalidad, que me han pedido que hable sobre ese tema. Van a ser reflexiones, porque soy consciente de que hablo a personas, algunas de las cuales ya tienen una gran formación, con lo cual van a ser reflexiones acerca de la sinodalidad. La fe es un don maravilloso. La fe es un don para ser custodiado, preservado. La fe es un tesoro que se protege. No es algo para que con la fe seamos creativos o innovadores. La fe es un tesoro que hay que proteger. Y está en la misma esencia de la fe cristiana el que sea vivida en comunidad. La fe lleva a la vida. No es algo simplemente que afecte a ya creo y ya está. No, la fe lleva a la vida. Podríamos decir al cambio de vida, pero en realidad es vida. Y esa vida es en comunidad. Es una fe vivida en comunidad. Desde los primeros tiempos del cristianismo había pastores, pero cuando los mismos pastores no veían claro algo, había distintos pareceres, ¿qué es lo que hacían? Pues muchas veces lo que hacían era reunirse, orar y dialogar. Y de la oración en común y el diálogo surgía el que veían claro las cosas. Iba a decir la iluminación, pero no pensemos que de pronto venía una luz y ya todos decían, ya lo veo. No, no. La iluminación, el ver claro, provenía del diálogo. Hubo reuniones de los apóstoles. De hecho, Eusebio de Cesarea y otros autores de la antigüedad decían que Jesús les pidió que durante varios años, Eusebio dice que 7, no se alejaran del entorno de lo que era la provincia romana de Judea. ¿Por qué? Para que pudieran reunirse, hablar, iban a surgir muchos temas. Necesitaban valorar los pros y los contras. No solamente se reunían los apóstoles, sin ninguna duda se reunían los presbíteros que había allí, los discípulos más sabios, había rabinos que se habían convertido, había escribas, doctos que se habían bautizado. Todo eso era una riqueza a la hora de decir qué debemos hacer ante esta situación que ha surgido. Podría haberse aplicado el criterio de autoridad, como en un ejército. En un ejército el sargento manda sobre los soldados, el capitán sobre el sargento, el coronel sobre el capitán, el general sobre el coronel. En una empresa lo mismo. este director manda sobre su subordinado, este sobre otro, así. Jesús dijo que su reino no iba a ser como los demás reinos. Habéis visto que los hombres, que los poderosos oprimen a sus subordinados, no recordará literalmente, los hombres se oprimen entre sí y tal, dice, entre vosotros no será así, no será así. En los reinos lo que existía era el concepto de opresión, de fuerza. Yo tengo la autoridad, yo mando, tú te sometes. No será así en la iglesia. No se les llama reyes o capitanes, se les llama pastores. El pastoreo de la iglesia no es equivalente a un jefe en un despacho con unos subordinados, no lo es. Ni a un capitán con unos sargentos y soldados. Hay autoridad. Una autoridad que al proceder de Cristo es sagrada, no meramente humana. Como la autoridad de Moisés, como la autoridad que tenía Débora, o Samuel, o los jueces. Sin embargo, al mismo tiempo que la palabra de Dios deja clara la existencia de una iglesia con una autoridad en ella, la de los pastores, también habla acerca de la reunión, del diálogo. Tenemos ahí el primer concilio, el de Jerusalén. En los primerísimos siglos de la Iglesia aparece la palabra, en los documentos que nos han quedado, la palabra sínodo. Sínodos significa encuentro, reunión, asamblea. Tiene una etimología preciosa, sin, que significa con, y jodos, que significa camino. Aunque el sin va adelante, lo que dice es camino con. Lo que viene a decir es caminar juntos. Ese es el sentido de ese con camino, sin jodos, sínodos. Caminar juntos. Tenemos la fe, caminemos juntos. Sea a la hora de que entendamos mejor nuestra fe, sea a la hora de tomar decisiones concretas. La otra palabra, que también significa reunión, aunque reunión convocada por la autoridad, es la palabra concilium en latín clásico, concilium, concilium en latín medieval. Reunión. En la antigüedad significaban lo mismo sínodo que concilio. Actualmente se le ha dado un significado específico. Concilio es algo más solemne, sínodo, sea diocesano o sea el de los obispos, es una reunión que no tiene la solemnidad de un concilio y que es parcial de un lugar, una diócesis o de los obispos. Bueno, tiene ese sentido actual, la palabra sínodo. Pero concilio, sínodo, reunión, en el fondo. Fijaos qué interesante este aspecto de una iglesia que se reúne para deliberar. Una iglesia que no solo se reúne para orar, para alabar, para escuchar la palabra. También se reúne para exponer los pros y los contras, hablar entre ellos. Hay una cabeza en el cuerpo apostólico, Pedro. Sin embargo, la Iglesia siempre va a entender que no es una monarquía absoluta. No es una monarquía absoluta. Estaba pensando ahora en nuestros hermanos, en Cristo, los protestantes. Imaginaos una comunidad que quiere reunirse a alabar a Dios, a escuchar la palabra, y que de pronto un pastor entendiera que tiene que ser todo en esa comunidad. que su palabra tiene que ser obedecida. Es que yo tengo la autoridad. Tenéis que obedecerme, tenéis que someteros, hay que hacer lo que yo diga. En los grupos evangélicos hay pastores así. Creo que son la minoría, ¿eh? No soy el más experto en esos grupos, pero estoy convencido de que son la minoría. La mayoría de pastores creyentes en la Biblia, pues, escuchan a los hermanos, piden su colaboración, su consejo. Y así tiene que ser. El buen pastor de una comunidad evangélica, de un grupito, una asamblea que se reúne humildemente a alabar a Dios, es un hermano que nos preside, que les preside. Yo soy católico. Pero los considero hermanos en la fe en Jesús. Si entendemos eso en un grupo evangélico protestante, entendemos lo que tiene que ser en la Iglesia Católica un párroco. El párroco es, de acuerdo, el que coordina, el que organiza. Es verdad que alguna vez tendrá que mandar, a lo mejor. Es verdad. Pero cuanto más pida la colaboración de los fieles a la hora de tomar decisiones y les escuche, hará bien, hará bien. Porque es una familia, la parroquia católica y la asamblea protestante es una familia. Si uno se cree el centro de todo, ay, es que me tengo que ocupar de todo, es que sin mí todo esto se hundiría, es que... Y se autoconvence a sí mismo de que es imprescindible, de que cada vez le molesta más cuando alguien no concuerda con su parecer, cuando alguien no está de acuerdo con él, ¿eh? Entonces, como veis, existe la autoridad. En la Iglesia Católica, además, esa autoridad viene dada por la ordenación sacerdotal, etc. Pero incluso entre los grupos protestantes existen hermanos con una gran autoridad y que tienen una autoridad en el campo de la fe, conocen maravillosamente las Escrituras, han profundizado en el misterio de Cristo, o tienen una autoridad a la hora de que es el que se encarga en este lugar de todo lo organizativo, que no es poca cosa, que es una diaconía, es un servicio en el fondo. Por lo tanto, en la Iglesia, entre los creyentes en Cristo, existen pastores, existe autoridad, pero al mismo tiempo Jesús quiere que escuchemos, que nos escuchemos los unos a los otros. Hay párrocos que van a las reuniones a convencer. Llego, les convenzo de esto y a ver si es fácil esta reunión de hoy. No, hay que ir a la reunión de pastoral o de economía a escuchar. Hay que escuchar. No vayas a convencer. Hay párrocos que piensan que solo tienen con los fieles que enseñar, o que corregirles, o que amonestarles, o que reprenderles. No, escúchales. Sí, predica cuando tienes que predicar, pero ten momentos de escucha, que ellos se sientan escuchados, porque es verdad que les escuchas. Lo importante no es que se sientan escuchados, es que de verdad les escuches, de verdad valores lo que tengan que decirte. La autoridad de los pastores en la Iglesia Católica, en las iglesias apostólicas, que hay una sucesión apostólica, es un don de Dios. Hay pastores porque Dios lo ha querido. Tienen esa autoridad porque Cristo la entregó a los apóstoles, y los apóstoles a los obispos. Por lo tanto, la autoridad, y esto es importante a la hora de entender un sínodo, no es algo delegado por los fieles. El poder de un presidente de una nación es que ha recibido un poder del pueblo. En la Iglesia, la autoridad procede de Cristo. Es una autoridad sagrada. La autoridad de un presidente es natural. Se le da y se le puede quitar. En las figuras de los presbíteros, obispos, es distinto. Configura a la persona, le acompañará para toda la vida y él está al servicio del pueblo, pero su autoridad no depende de una delegación del pueblo. Cuando hablemos de un sínodo, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, escuchémonos, pero también entendamos que hay funciones diversas. Por más que nos escuchemos, hay, como dice San Pablo, hay maestros. Claro, hay gente que son sabios. Hay que escuchar a todos, pero ya lo decía Pablo en la carta a los Gálatas, que fue a ver a las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Es decir, sí, escuchémonos todos, pero hay columnas. Incluso entre los apóstoles, tres, dice él, que eran las columnas de la iglesia. Escuchémonos todos, pero es verdad que hay una autoridad y esa misma autoridad puede decir, no, no podemos imponer una cuestión solo porque hemos sacado un voto más. Hay cosas que hay que hacer en la parroquia con un cierto consenso. Esto no es una apisonadora, ya tengo un voto, ya se hace lo que quiere este grupo. Consigo un voto más, ya hago lo que quiero. No, hay cosas que requieren un cierto consenso. ¿Cómo se ve la sinodalidad, este espíritu de colaboración, de participación? Existe en la parroquia, en la diócesis y en la Iglesia Universal. La Iglesia Universal no es una monarquía absoluta, centralizada, como era el Versalles del rey francés en el siglo XVII. Ha habido papas con un espíritu más sinodal que escuchaban mucho a los que tenían alrededor, que antes de tomar una decisión valoraban mucho a sus consejeros. Juan XXIII, Juan Pablo II, y hay otros papas que no voy a decir nombres, pero no eran tan sinodales. Estoy pensando, por ejemplo, en un papa de la primera mitad del siglo XX, pues era evidente que no era muy sinodal. Le gustaba mandar, le gustaba mandar. Y no escuchaba tanto las opiniones de los demás, dicen los historiadores. Bien, y era un buen papa. Fue un papa más que digno, un papa bueno, un papa... Pero no era muy amante de la sinodalidad, ¿eh? Y fue un buen papa con muchas cosas buenas. La sinodalidad en la Iglesia Universal, en la diócesis puede haber un obispo, bueno, yo se lo escuché esto a un obispo una vez, que les había dicho se lo dijo y se lo escuché, las dos cosas. Les dijo a los arciprestes de esa diócesis, aquí nos reunimos, una vez al mes se reunían, los arciprestes son llamados decanos en América. Aquí nos reunimos los decanos para, la diócesis está dividida en decanatos, varios sacerdotes y sobre unos cuantos sacerdotes preside, organiza las reuniones un decano. Y una vez al mes se reunían con el obispo y les dijo el obispo, aquí nos reunimos para que yo os enseñe y vosotros después transmitáis esas enseñanzas a vuestros curas. Yo me callé. Pero eso no es el consejo de decanos. Lo dice la misma palabra, consejo. Y si uno lee el derecho canónico, el obispo expone las grandes cuestiones que se van a hacer, proyectos, ideas, al consejo y escucha su opinión. Pero ese obispo dijo eso: aquí estáis para que yo os enseñe y vosotros enseñéis a vuestros curas. ¿Eh? Además, vuestros curas, con una idea posesiva, como si todo fuera posesión. Aquel obispo de esa diócesis tenía ese modo de ejercer el gobierno. Cada vez que había que consultar, pues incluso en las cosas que mandaba el derecho canónico, decía: bueno, me disculparéis, pero es que no he tenido tiempo para hacer las consultas, y tomaba la decisión. Bien, era una persona con sus valores, sus virtudes, pero tenía ese defecto. No tenía ese espíritu sinodal. Después, la parroquia lo mismo, ya lo he dicho. Sobre todo, un cura joven recién salido del seminario tiende a ser mucho más imperativo. Quiere reformar, tiene mucho celo, quiere hacer muchas cosas y tiende a mandar más, tiende a autoafirmarse más con el ordeno y mando, y no a sentarse y a decir: a ver, habladme, os escucho, etc. Si vemos este aspecto sinodal en una parroquia, en una diócesis, en la iglesia, ya tenemos una idea de lo que es un sínodo. Normalmente en una parroquia lo que se va a discutir es qué proyectos de obra se hacen, qué gastos se hacen, pero en un sínodo de toda una nación, como es el caso ahora de Alemania, pues están discutiendo cosas que tienen implicaciones con la fe. Cosas que tienen implicaciones con la moral. Es en ese país, pero lo mismo sucede con los concilios que ha habido en la antigüedad, universales. A veces no es lo que se va a hacer, es la fe. Surgen dudas, surgen debates. Escuchemos los unos a los otros. Pero la primera cuestión que hay que plantearse: ¿todo es discutible en un sínodo? El sínodo aclara la fe, pero no establece nuevas verdades de fe. Es decir, todo nuevo artículo de fe que se proclame en el futuro de la historia de la Iglesia será una aclaración de lo que ya creemos. No de pronto, como el mago que saca un conejo de la chistera, donde no había nada sale un conejo. Un concilio no puede decir: y ahora vamos a creer esto. Una cosa totalmente ex novo. No puede ser así. Los concilios aclaran. Dios ya ha hablado en su palabra. Jesús ya ha predicado. Lo que se puede hacer es aclarar, explicar cómo se concreta esto en nuestro tiempo. Pero Jesús nunca habló del aborto. Jesús nunca habló de determinados temas. Surgen, y es verdad, a la luz del Evangelio, los pastores, los que tienen la autoridad, dicen: creemos que el Evangelio se concreta de esta manera ante esta cuestión. ¿Todo es discutible en un sínodo? No, la fe no puede cambiarse. Habremos oído muchas veces a personas que dicen: pero la Iglesia evoluciona. Eso lo he oído de mucha gente que no conoce la historia de los concilios ecuménicos ni los sínodos provinciales de la antigüedad, pero dice: pero la Iglesia evoluciona, cuando le explicas algo. Bueno, sí que hay una evolución, pero dentro del dogma. Dentro del dogma. Hay una evolución homogénea del dogma, no heterogénea. No puede ser que algo sea una verdad de fe en el siglo V y ya no lo sea en el siglo XX. Por lo tanto, realmente eso de que la Iglesia evoluciona, bueno, la fe es un tesoro que conservamos, que conservamos. El sínodo alemán aunque ya sabéis que está habiendo sínodos ahora en muchas diócesis para determinados asuntos, pero el sínodo alemán se ha planteado, hay tres cuestiones que son tres campos de batalla de esta discusión: el tema de la homosexualidad, del sacerdocio femenino y de la comunión de los divorciados que viven en pecado. De los divorciados que viven en pecado. Otra cosa es que alguien sea abandonado. Ese no tiene culpa. El abandonado. Bueno, sobre la homosexualidad, Dios ha hablado en la Biblia. Sobre el sacerdocio femenino, el Espíritu Santo ya guió a los padres de la Iglesia. Sobre la comunión de los divorciados, hay una tradición de 20 siglos. Sobre ese tema la Iglesia ha dicho, esto es lo que se debe hacer. No lo que se puede hacer, lo que se debe hacer. Tradición, santos padres, palabra de Dios. Lo primero que hay que hacer a la hora de plantear una discusión es ver qué es inamovible. Hay algo en la Iglesia inamovible. Si negáramos eso, sería una Iglesia sin fe. O sea, una Iglesia que nos reuniríamos a cantar y con opiniones, pero la fe es lo que Dios ya nos ha dicho. Eso no se discute. Si Dios algo ya lo ha revelado de forma directa y clara en su palabra, no hay discusión sobre lo que Dios ya ha zanjado. Hay algo en la Iglesia inamovible. Pero no hay que ver eso como una cadena. Es un don. Dios nos ha revelado, porque lo sabe todo, determinadas cosas que son seguras. Y que Él nos dice, esto es así, luego ya no se discute. Sobre la naturaleza del matrimonio, sobre el uso de la sexualidad, sobre el sacramento del orden. Aún así, no todo el mundo ve las cosas claras. Vale, no hay ningún problema en reunirnos y hablar de esos temas. Pero debe ser una discusión constructiva, respetuosa. Todos sabemos que cuando hemos tenido reuniones en una parroquia, que puede haber una discusión que para nada es constructiva, que simplemente es como una pelea. No solamente no vamos a mejorar, sino que puede salir lo peor de nosotros. Sí, discutamos las cosas, pero de un modo constructivo. El respeto es necesario. Y claro, hay que dejar claro que sea lo que sea que se decida en un sínodo nacional, hay que someterse a la autoridad de la Iglesia. Hay un sínodo nacional, pero hay un, llamémoslo así, sínodo universal. Por lo tanto, parte de esas reglas de la discusión, ahora pasa un avión por el cielo. El señor que va en el avión es un caza del ejército. No sabe que su ruido quedará aquí en YouTube quizás durante siglos. El caza, el piloto morirá de viejo, pero el ruido seguirá aquí en YouTube. Deja un gran cono de sonido los cazas de la base de Torrejón de Ardoz, cercana. Bien. Estaba diciendo que hay que afectar las reglas del juego. Vale, discutamos, va a haber decisiones, pero tenemos que someternos, nuestro sínodo nacional tiene que someterse al sínodo universal. Si no es así, lo primero que hay que discutir es el concepto de autoridad en la Iglesia. ¿Todo se resuelve a base de votaciones? ¿Es bueno dialogar? Es bueno parlamentar, pero hay una autoridad sagrada. Pero es bueno discutir las cosas. En eso no hay ningún problema. Ustedes tienen estos inconvenientes respecto... Sentémonos, hablemos, porque son ustedes, son miles de personas, son sacerdotes, son teólogos. Vale, reunámonos todos en un ambiente de oración, de respeto, teniendo en cuenta que hay cosas inamovibles, teniendo en cuenta que hay que someterse a la autoridad sagrada de los pastores que están sobre los pastores. Y una vez dejadas claras esas reglas, sí, hablemos. Hablemos. Aquí hay dos extremos, como es lógico a la hora de organizar un sínodo. Que el que lo organice no sea muy sinodal y todo lo organice de forma que ya antes de empezar esté todo atado y bien atado para que salga solo lo que él quiere. Sí, hay lugares donde se han hecho sínodos así, que no han valido de nada, claro. Porque sí, participaban todos, pero ya los carriles, el método que se usaba para las reuniones, no dejaba ningún tipo de lugar a la verdadera discusión, a la iniciativa de los laicos, de los que estaban allí. Cuando se estaban haciendo los trabajos preliminares para el Vaticano II, la Curia Romana preparó los esquemas de lo que iba a ser el concilio, de lo que se iba a discutir, etc. Y claro, estaba todo ya tremendamente encauzado, limitado. Entonces muchos obispos de Centro Europa dijeron, no, queremos sentarnos a discutir de verdad, a hablar con libertad, a tocar otros temas. Al final, la curia lo veía de un modo, ellos de otro, y al final se decidió por parte del Papa y de otros que sí, que olvidáramos los esquemas iniciales y vayamos al concilio verdaderamente con un espíritu más abierto a lo que se escuche en el aula conciliar, en las comisiones, etc. Es decir, puede haber un concilio o un sínodo muy encorsetado. El otro extremo es el que he dicho, no, aquí todo se discute, hasta la fe, hasta los dogmas. Son dos extremos y los dos son malos. Es decir, es tan bueno escucharnos unos a otros, pero hay unas reglas, sí. ¿Son unas reglas escritas? No. Esas reglas son el sentido común, la buena voluntad, la humildad, el respeto a la verdad, pero darme cuenta de que yo me puedo equivocar. Todos queremos lograr la verdad, pero si yo me aferro a yo tengo la verdad y no escucho, a lo mejor puedo imponer mi verdad. Por lo tanto, como veis, podríamos decir que es una cosa complicada, pero no lo es. Se trata de sentarse y escucharnos. Tan sencillo como eso. Pero eso se puede hacer mal de cientos de maneras. Y con un extremo por un lado o un extremo por el otro. El encorsetamiento, o aquí se discute hasta el dogma de la Santísima Trinidad. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que hay discusiones que edifican, que son constructivas. Y hay otras que no lo son. La Iglesia no favorece el pensamiento único, no favorece una mentalidad monolítica. Las verdades de fe son unas cuantas. Después hay opiniones, pero la fe son unas cuantas cosas. Pensar en una iglesia monolítica, como a algunos les gustaría, donde todo estuviera cuadriculado, no sería un bien. No sería un bien. Pero tampoco es posible que una cosa sea verdad en Alemania y no lo sea en Francia. Que una cosa sea pecado grave en Japón y no lo sea en Estados Unidos. ¿Puedo divorciarme de mi mujer, puedo abandonarla porque me he enamorado de otra, ¿sí o no? Eso no hay que andarse por las ramas, ¿sí o no? Por lo tanto, a veces hay un sí y un no, por muy flexibles que queramos ser y muy comprensivos. A veces hay un sí y un no. Ayer, en mis lecturas, leí una cosa de un concilio del año 654 aquí en España, un concilio visigótico, cuando los reyes godos estaban gobernando en España. Era el comienzo de la Edad Media, hubiera sido apasionante poder ver una escena de cómo iban vestidos los obispos, dónde se reunían, etc. Pues aquellos obispos tan primitivos pusieron a discusión un asunto verdaderamente complejo acerca de los juramentos, pero era una situación compleja de verdad. Y efectivamente, no había claridad. Unos veían que sí, otros que no. No voy a explicar ahora la discusión, que sería un poco larga. Y entonces dice el cronista que detuvieron la discusión para volver con palabras y corazones, con llantos estruendosos y torrentes de lágrimas hacia Dios, para volverse hacia Dios, que es la fuente de la piedad. Suplicando al Espíritu Santo, y aquí viene la frase preciosa, que aquietara las tormentas de nuestra ignorancia y nos condujera al puerto de tu voluntad. ¡Qué bonito! Que los obispos digan, paremos un poco la discusión unos días y pidámosle con oración que aquiete las tormentas de nuestra ignorancia, humildad. Yo tengo la verdad, yo lo sé todo, yo soy un sabio, yo sé mucho. Las tormentas de nuestra ignorancia y nos conduzca al puerto de tu voluntad. Eso, ese es el espíritu de un sínodo. Si los que están allí son hombres humildes, todo es más fácil que si los que hay allí son hombres soberbios. Son hombres engreídos. Una última cosa. Cuando digo escuchar unos a otros, hay una palabra que es bella y se usa en la Iglesia como criterio, el consenso. Es verdad que si se reúnen un párroco puede equivocarse en el siglo V al hablar de la doble naturaleza de Cristo o de la doble voluntad de nuestro Salvador o de determinados aspectos dogmáticos del Espíritu Santo. El obispo, en el siglo V, en la sede episcopal, más formado, con más consejeros sabios, es más difícil que se equivoque. Es un garante de la ortodoxia, de la buena enseñanza. Es lógico. Párroco puede equivocarse, pero es más difícil que el obispo se equivoque. No imposible. Pero aún así, el obispo puede no ver las cosas claras o puede, en el siglo V, todavía el magisterio no tenían allí todos los libros que tenemos hoy de tantos concilios, pues podía errar en alguna cosa. Si eso ocurría con más obispos, pues nada, reunámonos. Y hay muchas crónicas de concilios en el norte de África, por poner este ejemplo, por seguir con este ejemplo. El párroco puede equivocarse, más difícil el obispo, pero ya todos los obispos. Si todos los obispos ven claro que la fe es esta, eso es mucho más difícil. Aún así hubo algún concilio provincial que por presiones de la autoridad civil u otras razones se equivocó a la hora de expresar la fe. Pero el concilio universal ya no. Ese es infalible. Entonces, como veis, la palabra consenso es muy buena. No se trata aquí en un sínodo de decir, si conseguimos la mitad más uno, punto final. Ya no hay nada más que discutir. No. Tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que creemos. Tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que nos manda a hacer Dios, la moral. No es una mera cuestión de un voto más. Es cierto que un consenso puede estar mal formado y que en un país determinado la mayoría de los que participen en un sínodo lo vean claro, pero no así en el resto de la Iglesia. Puede haber un consenso mal formado, puede haber un disenso que sea sano, no monolítico todo, no, mirad hermanos, yo pienso esto, puede ser sano un cierto disenso. En la Biblia nos habla de cómo Daniel habló y todos los jueces y el pueblo volvieron al tribunal a volver a examinar el caso de Susana. Fue un disenso providencial. Bien, han sido reflexiones acerca de lo que es la sinodalidad. Como veis, es algo muy sencillo. Sentémonos y escuchemos unos a otros. Sí, hay que orar. Sí, hay que leer la palabra de Dios. Pero lo maravilloso es el acto de escuchar al hermano en la fe, a todos los que estén en esa reunión. Fijaos, en una empresa, una persona puede tomar una decisión y se puede equivocar. Pero si esa persona reúne a sus consejeros, reúne a... y ya entre todos toman una decisión, es más difícil. Aún así, pueden equivocarse. También un grupo puede equivocarse, pero es más difícil. El concilio es algo distinto. No es una reunión natural, humana, como la de una empresa. O la de un ejército que dice, a ver, ¿cómo hacemos la estrategia para atacar aquí a Rommel? No. Está el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. En un sínodo, en un concilio, sí están los obispos, los presbíteros, los fieles, pero está el Espíritu Santo. Tan real como los fieles es la presencia de Dios entre sus hijos. Con lo cual, esa faceta orante, esa faceta de pedir a Dios que nos ayude, que nos ilumine, es esencial. Y si las personas están abiertas a esa acción del Espíritu Santo, si son humildes, entonces el Espíritu Santo actuará en el sínodo. Es así de sencillo. No es que haya que poner reglas para ver cuándo actúa el Espíritu Santo. Sé oyente y te hablará. Aunque no será como en un cuadro que una luz venga desde lo alto y te dé en la frente y ya, lo veo claro. No. Muchas veces escuchando al otro dirás, en lo que dice hay parte de verdad. Otras veces, en mitad de un sínodo, como hay tiempos también de oración personal, no solo de oración comunitaria, pues uno estará leyendo la Biblia y dirá, sí, esta es la respuesta. ¿Cuántas veces ante una cuestión debatida por los fieles, que me han preguntado los fieles, que me han dicho, padre, y lo hemos hablado y no lo veía claro, pero unos días después leyendo la Biblia digo, aquí está lo que yo estaba buscando, lo que estábamos buscando. La escucha del Espíritu Santo. Lo que he dicho, lo he dicho para la Iglesia Católica, yo soy católico, y en la Iglesia Católica hay una jerarquía muy clara, pero lo que he dicho vale también para los pastores protestantes, porque yo quiero el bien de todas las personas que siguen a Jesús. Esto no es un partido de fútbol, a ver cuántos goles meto al contrario. No. Estoy convencido de que hay una familia cristiana de los que creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, que nos ha hablado en los Evangelios. Les deseo lo mejor, les deseo que sean transformados lo más posible por esa palabra, por la gracia del Espíritu Santo. Y por eso, lo que he dicho para los católicos vale también para las comunidades evangélicas. Y viendo nosotros todo lo bueno de las comunidades evangélicas, podemos entender, profundizar, comprender mejor la sinodalidad católica también. Porque aquí, claro, he hablado mucho del sínodo porque había que hacerlo, porque es un elemento presente en la Iglesia, pero claro, lo importante es Dios. El diálogo, el concilio, el sínodo, es solamente un medio. Lo importante es Dios. Dios es verdaderamente lo que buscamos, lo que amamos, lo demás son medios. Si lo enfocamos todo desde esta perspectiva, nos calmaremos. Porque a veces en las discusiones teológicas, madre mía, discutimos como los tertulianos de un debate humano en la televisión. Constructivos, humildes. La palabra nos lleva a eso. Si en realidad ya está todo dicho y todos somos hermanos, y es verdad, ellos y yo, sin darme cuenta, me puedo desviar. Pero yo, como sacerdote, si me equivoco, no pasa nada. Siempre y cuando que esté dispuesto a obedecer a la autoridad de los pastores que están sobre los pastores inferiores. Yo me puedo equivocar sin culpa y decir algo alguna vez que después diga, ay, aquí me he equivocado. No pasa nada. El error no es pecado. Mientras esté dispuesto a decir, sí, hay una autoridad en la Iglesia de Dios y yo me tengo que someter. Yo no soy infalible. Así que, como veis, sí, he hablado de la sinodalidad. En el fondo, es otro modo de hablar de la verdad. La verdad. Cómo se concreta la verdad revelada aquí y ahora. Cómo resolver las dudas en la lectura de la palabra de Dios al aplicarla aquí y ahora. Olvidémonos de querer ser nosotros el gran profeta, el gran Atanasio, el gran... No, todos debemos escuchar a otros, porque alguna vez me ha pasado en las parroquias que he estado que me he dado cuenta de que Dios me ha hablado y nos ha hablado a través del más humilde, y voy a decirlo también, indigno miembro de la comunidad. Me acuerdo una cosa que me dijo una chica, que estaba loca, realmente estaba loca. Y iba al psiquiatra y sigue yendo al psiquiatra, estaba loca, decía cada cosa. Pero una vez dijo una cosa que yo después me quedé pensando y que fue importantísima para la parroquia. Importantísima. Y Dios usó a la persona aparentemente menos adecuada para dar ese mensaje. Dios hace lo que quiere y habla a través de quien quiere, cuando quiere y como quiere. Hay que estar atentos al modo en que habla Dios. Sí, Dios habla en la naturaleza. Dios habla no solo en la palabra suya, también a través de hombres santos. Pero donde habla de un modo tan bello es en la reunión de los hermanos. Sobre todo cuando esos hermanos tratan de escuchar al Espíritu Santo allí presente, aunque invisible e inaudible, con palabras humanas. A veces en una reunión escuchas y con todo el amor piensas, este hombre es soberbio, Y lo que dice, el contenido, procede de su soberbia. O este hombre es débil. O este hombre está tratando de defender su ignorancia y convencernos de su ignorancia. Tendría que primero que aprender, que saber. Con lo cual, una reunión siempre se aprende, porque de hecho todos son lecciones. Todos son lecciones. Todos son enseñanzas. Y uno no ve sus propios defectos. Pero si uno va a aprender, entonces sí que aprende. Porque Dios puede hablar a través de todos, de todos. Nada más, acabo aquí esta charla y han surgido nuevos problemas, surgirán otros distintos en el futuro dentro de siglos, surgieron otros en el pasado. Tampoco el pasado fue inmaculado y todo era maravilloso. Hubo muchos problemas en los concilios, muchos aspectos humanos, muchas debilidades, la codicia, la ambición de poder, aunque sea del poder sagrado. Hubo muchos problemas y sin embargo Dios hizo que la Iglesia siguiera atravesando los siglos. Todo fue superado. Y hoy día seguimos aquí, los creyentes en Jesús, preguntándonos con sencillez, Señor, ¿cómo se aplica tu palabra aquí y ahora a esta situación? Y podemos estar seguros de que el Espíritu Santo seguirá tan presente como lo estuvo en Nicea, Calcedonia, Éfeso y todos los concilios universales, pero incluso en los regionales, el Espíritu Santo actúa en los sínodos regionales del siglo VI, del siglo IV. Es más, hasta en una reunión pequeñita en una parroquia, cuando nos reuníamos a leer un trocito de la Biblia y después lo comentábamos, nos poníamos en círculo. También ahí estaba el Espíritu Santo. No solo están los concilios, también en ese grupito de 10 personas, 15, que nos reuníamos en la capilla de abajo a leer la Biblia y comentarla, estaba presente. ¿Cómo se me abrieron los ojos tantas veces ante las maravillosas explicaciones que nos daban algunos? Siempre había una señora que decía, no, háblenos usted, padre, queremos escucharlo. Usted decía, no, yo os predico todos los días en la misa, aquí vengo a escucharos. Intervendré, sí, pero quiero escucharos. Y el Espíritu Santo actuaba. También eso es lo que debe pasar en la Iglesia alemana, en el sínodo de la Iglesia alemana, en los sínodos diocesanos, cuando los obispos se reúnen en Roma. En el fondo es un pequeño concilio. Y debe haber ese mismo espíritu de sencillez, que es donde más claras se ven las cosas. Bueno, pues nada más. Que os vaya muy bien.